Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: nuevo centro de arte, el tapiz de Bayeux en Gran Bretaña, ópera barroca pedagógica, el finougrio. La parte más antigua de los edificios que rodean la Plaza de San Marco en Venecia, la Procuratie Vecchie, al norte, fue diseñada por Bartolomeo Bon en el siglo XVI en su forma actual. El edificio, con sus marcantes arcadas, fue sede de las autoridades venecianas de la construcción y posteriormente de la aseguradora Generali, hasta que en los años 1980, en claro estado de decadencia, se intentara sin éxito convertirlo en un edificio para oficinas. Ahora se ha transformado en uno de los lugares de arte más excitantes de Venecia, una ciudad conocida por sus innumerables sitios artísticos. En el segundo piso del edificio, que estuviera cerrado al público durante 5 siglos, se creó el Centro de Arte de San Marco, donde en más de 1,000 metros cuadrados anualmente se presentarán de 2 a 4 grandes exposiciones con los temas arte, arquitectura, diseño, moda y cine. El Centro de Arte de San Marco surgió durante los trabajos de saneamiento de la Procuratie Vecchie por el arquitecto británico David Chipperfield, por encargo de la aseguradora Generali, propietaria del edificio. A lo largo de un corredor de 80 metros se encuentran 16 galerías, que Chipperfield ha restaurado con mucho amor al detalle y complementado con elementos modernos claramente reconocibles. Las paredes del nuevo centro de arte están revestidas con marmorino veneciano gris claro, mientras que los pisos se han cubierto con terrazo blanco. En algunas partes se pueden apreciar maravillosas vigas del techo renacentista. Las 2 salas de eventos del centro de arte están decoradas con frescos del tiempo de Napoleón, al que en el edificio vecino se le acondicionaran apartamentos desde donde tenía la estupenda vista de la Plaza de San Marco, que ahora los visitantes pueden disfrutar desde cada una de las 58 ventanas del Centro de Arte. Chipperfield ha añadido discretamente rutas de conexión, elevadores, accesos para discapacitados y una terraza en la parte superior sin dañar el carácter del edificio. La idea de escenificar épocas distintas ha sido inspirada al concepto del maestro arquitecto Carlos Carpa, cuya famosa sala de exposiciones de Olivetti se encuentra directamente junto a la entrada del nuevo Centro de Arte de San Marco. Una visita de Estado por invitación del monarca es, desde el punto de vista británico, el honor diplomático más grande que puede otorgar el reino. Y en el caso de la invitación del rey Carlos III que hizo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, también un símbolo del reino por mejorar sus relaciones con la Unión Europea. En el Parlamento británico, Macron habló en inglés ante las 2 cámaras y recibió un caluroso aplauso cuando anunció que el próximo año Francia prestará a Gran Bretaña el famoso tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux, también llamado tapiz de la reina Matilde, es un gran lienzo de aproximadamente 70 metros de largo, bordado en el siglo XI en el sur de Inglaterra, con inscripciones en latín y que describe la conquista de Inglaterra por los normandos bajo el mando de Guillermo el Conquistador. Desde 1982 se exhibe en el Centro Guillermo el Conquistador en Bayeux, en la Normandía, al oeste de Francia, en un edificio construido exclusivamente para este fin. Desde 2007 es parte del programa de la UNESCO Memoria del Mundo. Hasta ahora, los británicos han podido apreciar en Inglaterra este valioso legado artístico e histórico gracias a una copia exacta elaborada por bordadores victorianos a finales del siglo XIX en Reading y expuesta en una galería propia en el museo local. Emmanuel Macron, durante las negociaciones del Brexit en 2019, evaluó prestar la valiosa tela a Gran Bretaña por lo que fuera criticado fuertemente, lo que recordó en el Parlamento británico cuando explicó que las tramitaciones para el préstamo del tapiz duraron más que las negociaciones del Brexit. Macron añadió que el valor incalculable del préstamo eludice el deseo de reanudar las relaciones culturales entre Francia y Gran Bretaña, como símbolo de la amistad entre ambas naciones. Por su parte, Gran Bretaña prestará a Francia tesoros de la época anglosajona y vikinga, como anunciara el gobierno británico. Los tesoros medievales provenientes de diferentes museos británicos serán expuestos en la Normandía. Desde septiembre del 2026 hasta junio de 2027, el tapiz de Bayeux será mostrado en el Museo Británico de Londres. La ópera barroca Penélope, una tragicomedia de 1724 con un libreto de Pietro Pariati y música de Francesco Bartolomeo Conti, es el punto central de un proyecto operístico multidisciplinario e internacional. Por más de 300 años no se presentaba. Ahora, estudiantes de la Universidad Privada de Música Gustav Mahler de Klagenfurt, en colaboración con el Conservatorio di Musica Benedetto Marcel de Venecia, la presentan en Klagenfurt y en Venecia. La Odisea, una de las dos obras épicas atribuidas al poeta griego Homero, pertenece a uno de los poemas más influyentes en la literatura occidental. La ópera Penélope tematiza la llegada de su héroe, Ulises, Odiseo en griego, a su ciudad Ítaca después de 24 años y sospecha que su esposa, Penélope, le ha sido infiel y quiere ponerla a prueba. Penélope ha trascendido en la literatura y en general como sinónimo de fidelidad conyugal. Esta ópera de aproximadamente 4 horas se estrenó exitosamente en la corte vienesa y fue un espectáculo increíble en el que se podía comer, tomar, reír y hasta bailar. Las 600 páginas de la partitura original, que se conserva en la Biblioteca Nacional Austriaca, fue editada por un equipo de expertos con el apoyo de los estudiantes y comparada con otras versiones, por lo que su tiempo se redujo a aproximadamente 1 hora. Partes que no están claras en las notas y que en los ensayos se revelaron que escénica o acústicamente no funcionaban, fueron modificadas. Una presentación moderna era el objetivo, para lo que se utilizó en gran parte piezas del Teatro Municipal de Klagenfurt, pero también creatividad propia al vestir a los actores con un color caracterizante de acuerdo a su personaje. El relativamente largo periodo de ensayos permitió a los participantes interiorizar su papel. Pero el proyecto también tuvo que salvar dificultades burocráticas para ser reconocido como actividad educativa tanto en Austria como en Italia, por lo que tuvo que ser integrado a los planes de estudios correspondientes. Para el Conservatorio di Musica Benedetto Marcel es el primer proyecto de tales dimensiones. Para los estudiantes de ambos países, el trabajo incluyó aspectos científicos y prácticos. En Martonvásár, a 1 hora de la capital húngara Budapest, un museo moderno, inteligente e interactivo recuerda la amistad entre la familia Brunswick, que tenía su residencia en el lugar, y Ludwig van Beethoven. Teresa von Brunswick es conocida por todos los amantes de la música de Beethoven por ser a quien el compositor le dedicara la sonata para piano en fa sostenido mayor, opus 78, la Sonata de Teresa. Este pasado 27 de julio se celebraron los 250 años de su nacimiento y el Museo de Martonvásár muestra una exposición especial. Lo que pocos saben es que en Tordas, un pueblo vecino a 5 kilómetros de Martonvásár, en 1733 nació el matemático, astrónomo y lingüista János Seinowitz, no menos prominente que Teresa von Brunswick. Seinowitz se dedicó, entre otras cosas, al estudio de la relación entre las lenguas húngara y finlandesa o lapona, como también es conocida, aunque no hablaba esta última. Sin embargo, comprobó que la prosodia de estas lenguas se parecía en su diferencia entre acentos de fuerza y de longitud que producen al hablar un característico ritmo sincopado. en la mayoría de las lenguas indoeuropeas, con la excepción del checo, que ha adoptado la prosodia húngara, la intensidad y la duración de los acentos coinciden. Mientras que el francés lleva el acento final y el polaco siempre en la penúltima sílaba, el ruso, el alemán y el italiano tienen acentos de intensidad variable. El húngaro, el finlandés y el estonio, en cambio, siempre llevan el acento inicial, pero también presentan diferentes longitudes vocálicas en las sílabas átonas. El finlandés y el húngaro tienen dos y el estonio incluso tres. Seinowitz desconocía todo esto en aquel entonces, pero basándose en las características puramente auditivas, es decir, musicales de la lengua hablada, descubrió la relación entre el húngaro y el finlandés. No se basó ni en la sintaxis ni en la semántica, ni en el vocabulario ni en la gramática, sino que solamente en el sonido, la prosodia y el ritmo. Su ensayo Demonstratio idioma hungarorum et laponum idem esse, o Prueba de que la lengua de los húngaros y los lapones es la misma, marca el verdadero inicio de la lingüística finoúgria. La obra se publicó en 1770, año del nacimiento de Ludwig van Beethoven. El compositor escribiría en 1812 la música para el drama Rey Esteban sobre el fundador del Reino Cristiano de Hungría como predecesor de la monarquía austríaca, encargada por el archiduque Francisco José Carlos, padre del emperador Francisco José de Austria, rey de Hungría. El compositor fusionaría un texto indoeuropeo con prosodia finoúgria. La obra era un acto eminentemente político de armonización cultural entre Austria y Hungría.
Gracias por escuchar Notas de Europa.